¿Quién no ha dado o estudiado este famoso texto de la palabra de Dios? Este episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, comúnmente llamado la pesca milagrosa. Fíjense que hace mucho tiempo lo estudié, lo medité, pues ahora sí que hasta lo forcé, ¿por qué no decirlo? Le metí ahí conceptos y cosas, lo maltraté este pobre capítulo, o este pobre trozo de la Biblia, y la verdad es de que quise venir porque Jesús dice que necesitamos regresar y ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. Y una de las cosas de regresar a ser niño es esto de tener una mente mansa, pura, transparente y así recibir el consejo de la palabra de Dios. Y entonces yo volví a leer, pero así sin este programa de que ya ves los puntos, punto 1, 2, 3 y 4, y lo he estado leyendo 20 veces y haciendo algunas anotaciones. El tópico que me tocó a mí es aventuras de fe. He de decirles algo con respecto a lo de los tópicos. Generalmente cuando enseñas tópicos, tú los eliges. Pero en este caso no los elegimos nosotros. Los eligió un amigo que está ahí atrás, que se está riendo de mí, que se llama Paul Cathy. Algunos se los presenté. En realidad, Dios le usó a él para preparar todo este seminario. Él y su esposa Maura, que hizo un brillante trabajo junto con algunas otras personas con los niños, y está haciendo todavía en este momento. Así es que Paul está ahí atrás y de pronto podríamos darle un buen aplauso. Él consiguió también los... Él consiguió que Dios usara a la gente de Costa Mesa para enviarnos los libros que son un presente para ustedes en esta conferencia de los distintivos de Calvary Chapel. Y a mí me tocó el tópico de, bueno, el que vimos al principio, y él deliberadamente me puso al principio y él me puso al final. No quiero que pienses que yo me quise poner al final porque pues así se cierran los congresos, ¿no? Pues... No, él me puso al final y nos maltrató con los temas, pero yo creo que el Espíritu Santo lo vio, porque no creo que por lo menos en este momento y con estos vasos hubiese podido ser mejor la mezcla, sino como solo el Señor la sabe hacer. Así es que bueno, pues a Él sea la gloria y la honra por todo esto. Y Señor, queremos delante de Ti poner nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Exponerla, Señor, a Tu palabra. Y que, Señor, seamos transformados como contemplando, Señor, en un espejo Tu gloria, Señor. Y ser transformados, Señor. Abre nuestro corazón a Tu palabra, Señor, y abre Tu palabra a nuestros corazones, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A mí antes los evangelios se me hacían lo facilito de la Biblia. Créanme que cada día les tengo más respeto. Y estando Jesús ahí en el lago de Genezaret. ¿Y qué hacía el Señor en el lago de Genezaret? ¿Y qué vino a hacer sino a buscar y salvar lo que se había perdido? Y no estaba ahí tomando un helado, él estaba esperando un momento para encontrarse con ese amigo que Andrés le había presentado ya a Simón. Pero ahora para hacerle un llamado especial a su vida. Y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué cosa más linda que la gente venga al Señor con la motivación correcta, ¿verdad? Escuchar su palabra y ser transformados. Versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Obviamente, diocidencialmente, ¿verdad? Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Parecía que era un día común y corriente. Y si ellos estaban acostumbrados al fracaso, bueno, entonces sí era un día común. Pero si ellos tenían cierto éxito en lo que ellos acostumbraban a hacer, entonces era un día de fracaso. Porque más adelante vemos lo que estaba en el corazón de Pedro. Esta frustración por haber trabajado toda la noche y no haber conseguido nada. Y en el versículo 3 dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, había dos, dijo, de tin marín, de Dopingüe, Cucaramaca, y después los chavitos se siguen hasta manzana podrida y quién sabe qué, pero el Señor finalmente se enfocó en una y subió a la de Simón. Yo cuando leo esto digo, ¿y qué pasó con la otra? Pues ahí dice, pero esperamos a llegar a ese verso. Subió a la que era de Simón. Y le rogó que la apartase de tierra un poco. Me encanta el Señor. Más adelante le va a demandar acción o una reacción a la enseñanza de Jesús. Pero ahora como el Señor todavía no le ha enseñado, le dice, mira, tienes poca fuerza en ti mismo. Nada más apártala un poco. Solo un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esto me gusta porque Jesús confiaba también en el poder de su palabra. Él dijo que estas son vida y son espíritu. ¿Y cuántas cosas lindas no dice la Biblia? De la Biblia misma, de la palabra de Dios. Me gusta porque el Señor con una postura de rabí, sentado, sin en este momento agitarse, confió en el poder de la palabra de Dios, sentándose. Enseñaba desde la barca. Este es el gran énfasis en la vida de Jesucristo, la enseñanza. Enseñaba desde la barca a la multitud. Y bueno, pudiéramos pensar que esa barca, pues alguna vez fue un árbol que soñó, ¿verdad? Ustedes han escuchado esta historia extrabíblica, pero linda, que había dos árboles y tenían sueños y cuando crezca quiero ser las columnas que detengan un gran castillo y vean pasar al gran rey, no sé, y el otro quisiera ser un gran buque transatlántico. La verdad, lo único que hicieron es maderos de esos dos árboles soñadores. De unos hicieron barcas, del otro una cruz. En la barca el Señor enseñó y en la cruz el Señor mostró su gloria. La barca, pues no fue un buque, pero sostuvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y la cruz. Fue ahí donde la justicia, la gracia y el amor de Dios se besaron, ¿no? Y donde Dios ha brillado más que en ningún momento en la historia de la humanidad. Entonces, podríamos pensar esto romántico con respecto a las barcas, pero el Señor usó de una barca. Y vete a saber en qué estado. Y desde ahí estaba enseñando a la multitud. Me encanta que el Señor tenía tiempo para la gente, tenía su corazón, su palabra puesta a favor de la gente. Enseñaba a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, ahora sí le dijo a Simón, ahora sí, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Si ustedes se fijan, voy un poco rápido y no quiero ponerle demasiado sentido al asunto, porque quiero compartir algunas otras cosas con ustedes, pero esto de boga mar adentro no es sino que Pedro dejara la comodidad, la seguridad, pero yo dijera mejor dicho la inseguridad, la autodependencia y todas esas cosas que están a la orilla de del lago o del mar de Galilea. Así como nosotros en nuestra vida cristiana muchas cosas las tenemos en control. Muchas cosas como desde nuestro modus vivendus, ¿no? Nuestras actividades, nuestras agendas, nuestras relaciones, el tiempo que le queremos dedicar al ministerio, el esfuerzo, los recursos, el dinero, todo esto lo tenemos en la orilla. Porque nosotros tenemos el control, porque en el fondo del mar pues hay peligro, hay riesgo, y nosotros sabemos por la palabra de Dios que la fe involucra un riesgo, siempre. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y de repente el Señor te mueve el tapete y de tus asuntos preconcebidos y de la tradición y de todo ese tipo de cosas, el Señor te dice que te desprendas y que bogues a las profundidades. Pero me gusta, en lo que poco se hace énfasis, que antes de Jesús dar los recursos, solo le rogó que la apartase un poco, porque el Señor sabía que en Pedro en ese momento no estaban los recursos. Pero después de haber enseñado y después de haber hablado a Pedro, porque a la multitud les enseñaba sentado, pero a Pedro le dijo, se dirigió de una manera personal. ¿A cuántos en esta conferencia el Señor, en estos dos días, les ha estado hablando de una manera personal? A abandonar su seguridad, sino su inseguridad. Y todas aquellas cosas que te mantienen cómodo, y entre comillas también cómodo, pero más bien sumamente estresado, dependiendo de tus recursos y posibilidades y todas estas cosas. Pero le dice a Simón, es un gran privilegio que el Señor mencione tu nombre. Y había muchos pescadores, si tú te fijas había dos barcas, había muchos pescadores, todos ellos estaban lavando, pero el Señor se acercó a ese mar de Galilea, a esta compañía de pescadores, a esa barca de las dos y a ese Simón. Y le dice Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. En otras palabras, los peces, por si no lo sabes, maestro, se recogen de noche. Ahora es de día, ahora es tiempo de lavar las redes. Estamos en un momento contrario a toda posibilidad de éxito. Nada hemos pescado. Toda la noche hemos trabajado. Nada hemos pescado. Este ambiente parece desolador, devastador, desesperanzador, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que la necesidad del hombre y su fracaso siempre es la oportunidad de Dios. Esto es en las relaciones, en los matrimonios, en la familia. Siempre en un fracaso hay una oportunidad para el Señor. Toda la noche hemos estado trabajando. Nada hemos pescado. Todo lo que el hombre hace tiende a morir. Qué bueno es dejar y permitir que todo tu esfuerzo, aún para el Señor, basado en tus fuerzas, recursos, motivaciones, tus propias visiones, muera. Y será muy bueno que dejemos finalmente convirtamos este lugar en un gran cementerio de obras muertas, de obras que comenzaron en ti y que terminarán en ti, y que demos lugar en nuestra vida y en nuestro corazón a las palabras del Señor. Ahora sí, boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Toda la noche, maestro, hemos estado trabajando, nada hemos pescado, más en tu palabra. En tu palabra. en tu palabra echaré la red. Nosotros sabemos por Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Me encanta cuando alguien es movido por fe y hace cosas locas. Cosas locas como las que hizo Jesús a favor de su iglesia, de su cuerpo, de su esposa, que eres tú, y que somos yo y todos aquellos que invocamos el nombre de Jesucristo. En tu palabra echaré la red. Ya me imagino qué estaban pensando sus cuates cuando el Pedro se lanza, ¿verdad? A ese lugar de fracaso, regresa, pero ya no en sus fuerzas, sino con los recursos del Señor. A ese lugar donde sus esfuerzos, sus sueños, sus planes, sus proyectos, sus métodos, sus anhelos fracasaron. Y ahí, en la palabra del Señor, echa la red. Versículo 6, habiéndolo hecho, ¿habiéndolo qué? Hecho. ¿Qué dice Santiago 1, 22 al 25? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. O sea que si Pedro solamente hubiera dicho, Señor, no hay nadie como tú, y se va, ¿sabes qué hubiera hecho? Se hubiera engañado. ¿Y sabes qué? No hay peor tonto que el que termina engañándose a sí mismo y se termina creyendo sus mentiras. Habiéndolo hecho me golpea en el alma, y habiéndolo hecho. ¿Se acuerdan cómo se expresó Jesús de aquellas dos personas? Uno le dijo que sí iba y no fue, y otro le dijo que no, pero finalmente sí. ¿Cuál es justificado? El que finalmente. Nunca, en serio, nunca se ven más lindos que cuando cantan Cristo yo te amo, en serio. Estamos aprendiendo a adorar al Señor. Pero no se ven más reales que cuando ponen por obra la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta, sigamos leyendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente. ¿Qué significa? El que hace un alto en el camino, el que para mirar a detalle. Esto significa mirar atentamente. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, se mantiene firme en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso y bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sabes qué? Esto, yo que más que una pesca milagrosa, es una pesca lógica. Porque la Biblia en todas, de pasta a pasta nos enseña Salmo 1. En la ley del Señor está su delicia. Aquel hombre bienaventurado, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Te acuerdas? En la ley, medita de día y de noche, será como árbol plantado que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace es prosperado. Santiago dice lo mismo. Josué 1:8 dice lo mismo. La Biblia dice lo mismo. No es la pesca milagrosa. Claro que sí, bueno, es un milagro que estemos aquí. Es un milagro que nos amemos, que hay esperanza, que Dios nos dé una oportunidad más de considerar su gracia. Todo es un milagro desde este punto de vista. Pero esto yo lo veo como una pesca lógica de alguien que ha creído. Porque la fe sin obras está muerta. Habiéndolo hecho, versículo 6, Lucas 5, habiéndolo hecho, preciosos hermanos, gente llamada por Dios a tener comunión con Él y a ser ejemplo de todos aquellos que han de creer, gente a quien el Espíritu Santo está apartando para tenerles bien cerca del Señor, pero para enviarlos a ser testigos. Hasta que no hagas la palabra de Dios. ¿No qué? Pues no serás bienaventurado, no serás prosperado en todo lo que haces. No vivirás esta experiencia de quedarte con tus sueños. Tan ridículo al lado de los sueños que Dios tiene para ti. Si tan solo haces su palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Tú te imaginas aquí al diseñador de la barca? Bueno, pues ¿cuánto le ponemos? Pues ponle 3 metros. Mira, en este banco de peces jamás vas a... etcétera, ¿no? El Señor siempre termina sorprendiéndonos. Gran cantidad de peces y su red se rompía. Gran cantidad de peces, ¿en qué pienso? En Efesios 3.20. Efesios 3.20, uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor es especialista en sorprendernos, en dejar nuestras expectativas tan pequeñas al lado de los poderosos hechos que Él hace cuando nosotros no solo oímos, sino hacemos y ponemos por obra su palabra. Gran cantidad de peces. Y en tercer lugar, ese versículo, y su red se rompía. 3 elementos, ¿verdad? Poner por obra la palabra de Dios. 2, gran cantidad de peces, Dios te va a sorprender. Y Dios no está limitado a tu fe, es una verdad preciosa que tú la puedes después checar en Hechos 12, cuando los discípulos oran por Pedro, pero cuando se les presenta no creían que era Pedro. Pensaban que ya se lo habían despachado. Y el Señor es más poderoso para hacer las cosas más de lo que entendemos o creemos. Pero lo tercero aquí es que la red se rompía. En el mundo tendrán aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No solo nos es conseguido creer, sino padecer juntamente con Él. Es parte de la vida y parte de la vida en Cristo. Y es pan de cada día del ministerio. Una vida difícil, pero gloriosa en Cristo. Su red se rompía. Problemas. Pero ¿de qué estás hecho, pescador? ¿De qué clase de material estás hecho? Esos problemas son capaces de inspirar solo a aquellos verdaderamente llamados. Yo he escuchado en muchos entrenamientos para ministerio, donde les ponen muchísima tarea y mucha presión, de manera de que si verdaderamente Dios no te ha llamado, mira, tú te vas a dar cuenta cuando no estés dispuesto, disponible, con la gracia de Dios para vivir esa presión. Su red se rompía. El ministerio trae problemas. No es fácil amar. Como cuando mi cuñada, yo le leí la Biblia y le dije que el amor es sufrido. Dijo, eso no es cierto. Sí. Es difícil amar, nunca es fácil. Amar al Señor, decía David, no le ofreceré un sacrificio que no me cueste nada. Así es que su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Porque, ¿te acuerdas que dejamos el episodio ahí? ¿Y qué pasó con la otra barca? Pues Dios no hace acepción de personas. Llamaron a los que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y llenaron ambas barcas. Por eso decía lo de la foto. Probablemente el Señor te llamó, te está llamando, te llamará. Pero lo que te puedo asegurar es que todos el Señor nos llamó para 2 cosas. Para mostrarnos su clemencia, 1, y 2, para enviarnos a testificar de su amor y de su bondad. Eso sí, yo no sé en qué tiempo te encuentres, pero esta barca le llegó su tiempo tarde que temprano y fue llena de la bendición de Dios. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ándale. Se hundían. Pero no se hundieron porque el Señor les sostenía. ¿Cuántos en el ministerio han sentido que se hunden al dar pasos de fe? Pero no se hunden, ¿verdad que no? Dios es fiel. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Antes en el versículo 5 era un maestro. Un maestro que se dedica a enseñar de las Escrituras. Yo soy un pescador que me dedico al mar, yo te voy a enseñar. Los peces se recogen de noche. Pero ahora ya no eres el maestro, ahora eres un señor. Eres el señor de mi vida. Cayó a sus pies en señal de adoración, se postró delante de él y ya no le dijo maestro. Hoy le dijo señor. Y muchos hemos estado instruidos muchos años, muchos hemos investigado, muchos hemos aprendido, pero no es Señor de nuestras vidas hasta que no hacemos lo que Él nos hace, nos manda a hacer, perdón. ¿Sabes qué? Pedro tenía derecho de llamarle Señor, porque el Señor, tú sabes, no es el nombre de Jesucristo. Su nombre es Jesús, pero Señor es un título. Cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda. Si esto no es así, entonces Jesús nos dirá algún día, bueno, ¿por qué me dices Señor, Señor, si nunca hiciste lo que yo te dije? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor, ahora sí el respeto, ¿verdad? Lo que ayer comentaba Jaime, primero es la palabra, la comunión con Dios, el poder de Dios, después son los poderosos hechos de Dios que en mí cambian mi manera de verle. Y me gusta aquí que antes le veía como maestro, pero en ese mismo día le vio como Señor. Después de resucitado, vemos en Juan 21 que ya no le, que le ve de una manera diferente. Dice la Biblia que Jesús se manifestó otra vez a Pedro en el mar de Galilea. Qué lindo es de que después de esta conferencia tengamos una revelación más profunda del Señorío de Cristo, de su gracia y de su amor. Apártate de mí, Señor. Ya no era el maestro. Ahora es el Señor. Soy hombre pecador, Señor. Versículo 10. Y asimismo, de Jacobo y de Juan y de los hijos de Zebedeo, que eran los compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de sueños. Pescador de tus planes, de tus metas, de tus anhelos, de proyectos, de vanidades. De tal manera amó Dios los proyectos. De tal manera Dios amó las construcciones. De tal manera, no. ¿De qué? ¿Sabes por qué de hombres? Porque Dios ama al hombre. Porque el hombre lleva su imagen, y así como aquella mujer que perdió la moneda que tenía esa imagen. Y ese profundo significado, ¿se acuerdan en Lucas 15? Y no paró hasta encontrarla, el Señor no para, hasta poder expresarle a su humanidad su grande amor y el poder de su obra por nosotros en la cruz. Desde ahora vas a ser un pescador, pero de hombres. Yo me moví a la ciudad de Cuernavaca hace 4 años. Quería respirar mejor. Eso desde que un amigo me llevó a un otorrino. Respiro mejor, pero mis alergias no se mejoraron y no respiré mejor. Número 2, mi proyecto era dedicarles un poco más de tiempo a mis hijos y educarlos menos. Lo segundo, sobre todo. Y de repente, un amigo muy querido, que tenía muchos años de no ver, el doctor Rogelio, me fue a importunar a mi casa, a inquietar, que sus hijas tenían amigos, segunda generación de creyentes, que no conocían al Señor, que como padres así, identificándose con el estado de Cuernavaca, con el estado espiritual de esa ciudad, no habían sabido transmitir la fe a sus hijos, y me platicó muchas cosas, y yo dije, y yo me quedé, y pero nos pusimos a orar, Señor, muéstranos, Señor, muéstranos, Señor, muéstranos, Señor, muéstranos, y nos pusimos a llorar, a interceder por Cuernavaca, y pensamos en un sueño, y nuestro sueño era hacer pues un festival. Y yo la verdad no estaba yo muy interesado, yo estaba con muchas responsabilidades y sigo en México y demás. El chiste es de que él rompió el cochinito, yo rompí el cochinito, juntamos un dinerito y finalmente el lugar que queríamos rentar no se hizo, todo se vino abajo, cada quien con su dinerito, y ahí murió, seguíamos orando y de repente un amigo que se llama Juan Domingo, Ah, pero para entonces comenzamos un estudio bíblico en su casa, y él y Lichita abrieron su casa. Me acuerdo que fue en un septiembre, ¿verdad? Estamos cumpliendo 2 años desde entonces. Y un pozole increíble el día 15 y demás. Y pues a ver qué quiere hacer Dios, ¿no? Y empezamos ese estudio bíblico, y de repente llega Juan Domingo, una casa que estaba rentando 30,000 pesos a Caminos y Puentes, a otra empresa en 15,000 pesos, le estaba causando mucho dolor de cabeza tener que venir y mantenerla, y yo tenía 8,000 pesos en mi bolsa, que el Señor había provisto, y estábamos orando, y yo le dije, pues a ver qué quiere hacer Dios con esos 8,000 pesos. Y yo le dije, Juan, pues aquí hay 8,000 pesos, no sé si quisieras rentarme la casa en 8,000 pesos, muy bien. Pues necesitábamos un depósito de 8,000 pesos también. Me llama David de Piedra Angular, me dice que pues tenían unos diezmos ahí pendientes, que habían escogido algunos ministerios en los cuales sembrar, y justamente estaban dando los 8,000 pesos. Entonces yo le conté 16 a Juan Domingo, y dije, a ver qué quiere hacer Dios, porque es lo único que tengo. Es lo único que tenemos, y eso han sucedido 2 años. Dios ha llevado un consuelo tremendo a la ciudad de Cuernavaca, a jóvenes, a las cárceles. Es innumerable. Yo no puedo ocupar ni el resto del tiempo, ni mi cabeza me da para poderles relatar lo que el Señor ha hecho. Pero de lo último que ha hecho, hay un pastor de una iglesia presbiteriana en Cuernavaca, muy amigo nuestro, está orando con nosotros. Se ha sentado a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Él es una persona muy instruida en la teología y demás. Me llamó la semana pasada con mucha urgencia, me reuní con él y me dijo, nuestro servicio el dominical comienza a 11:30, quiero decirte, Héctor, que me quiero integrar a Semilla de Mostaza, quiero venir a 9:00, quiero empezar desde abajo, quiero aprender el consejo de Dios, si quieres un libro de teología te lo regalo, tengo todos. Quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en Cuernavaca. Hay otro misionero que por 14 años estuvo ahí. Levantaron pues una construcción muy bonita, con un gran esfuerzo, con un gran sacrificio, y pero una obra de hombres que murió, y las personas que le sostenían, las personas responsables fuera del país de este ministerio, se desentendieron. Se ha acercado con su familia a nosotros diciéndonos, queremos ser parte. Y de repente Dios ha puesto en mi corazón apostarles a 2 o 3 personas por las que el mundo evangélico pues no daba un centavo, nadie volteaba a ver. Me gusta esto de lo que no es, porque ni siquiera se le voltea a ver. Y Dios está haciendo cosas muy preciosas a través de todos ellos en Cuernavaca, así como en México. Y no es sino cuando tú haces y vives la palabra de Dios. Pero lo más reciente es que ustedes les he mantenido más o menos al tanto de Costa Rica. Les he platicado de un amigo muy querido en Costa Rica. ¿Por qué todo esto? Porque cada día se presentan oportunidades para vivir una aventura de fe y quedar como los discípulos sumamente maravillados con lo que Dios quiere hacer. Le estás dando oportunidad a Dios de hacer lo que quiere hacer. En Hechos 16, en el versículo 10 es el que quiero leer, pero está Pablo obsesionado por Asia, obsesionado. Pues sus paisanos, ¿no? Él era de ahí, de Tarso. Y el Espíritu Santo ahí en el capítulo 16 le estorba una y otra vez para que no vaya al norte. No sabemos si se enfermó, no sabemos qué fue lo que pasó. A partir de ahí, Lucas se le une, probablemente fue una enfermedad la que le detuvo. Y entonces conoce a Lucas y empieza Lucas a viajar con él. Pero lo que sí sabemos es que en el versículo 9 se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Él tenía que cruzar el mar, tenía que hacer un grande gasto, el gasto de su vida, el gasto de sus recursos, porque él lo estaba siendo sostenido por alguna agencia misionera. Y él sí, era de carne y hueso como tú y como yo, como dice la Biblia, sujeto a las mismas pasiones, deseos, necesidades y demás. Pasa a nosotros y ayúdanos. Esto de ayúdanos es correr por un grito de socorro. auxílianos. Versículo 10, cuando vio la visión, fíjate qué interesante está esto, Willy. Cuando vio la visión enseguida, buscó, procuró partir de Macedonia. No le llegó un cheque, no oraron por él, no esperó a que sucedieron muchas otras cosas. Y cuando él vio la visión, procuró partir para Macedonia. ¿Por qué? Dando por cierto que Dios lo llamaba para que le anunciase el Evangelio. Y si tú lees el capítulo 16, no le fue nada bien. Él, después de liberar a una muchacha endemoniada, lo meten a la cárcel. Lo ponen en un cepo de castigo y de seguridad. Y es ahí donde milagrosamente el Señor dirige la atención del carcelero de Filipo a confiar en el Señor y demás. Pero este versículo 10 me mata. Cuando vio la visión enseguida, procuró partir a Macedonia. La Biblia dice, buscad y hallaréis, tocar y se os abrirá. Todo aquel que busca encuentra, pero no está hablando de una búsqueda espiritual para encontrar a Dios, porque la Biblia en Romanos 3 nos dice que no hay quien busque a Dios. Así es que esto de que Jesús dice, llama y se te abrirá, lo está hablando en el contexto de la oración. En el contexto de que cuando tú entiendes la voluntad de Dios, ruegas y buscas y procuras. Cuando vio la visión enseguida, procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Después de Filipos, capítulo 17, Atenas, Grecia, todo este rollo, y finalmente llega a Corinto. Cuando tú lees Primera de Corintios 9, para mí, Primera de Corintios 9 quizá es el más grande cambio de filosofía, de enfoque y de ministerio que ha sufrido mi vida y mi corazón. Pero no me tocó ese tópico, así es que me tengo que limitar en este tópico. Si no, agarraba monte. Pero no se trata de eso. Lo que yo veo es que Pablo, cuando entiende, lo busca. ¿Y sabes qué? No se lo dio, los recursos no se los dio el pastor. Los recursos no se los dio la organización misionera. Él se buscó la vida y sus propias manos le sirvieron. ¿Por qué? Porque él tenía una pasión, que nadie desvanecía de su gloria, predicar gratuitamente a Cristo. ¿Por qué? Porque él se sentía lo que era, un patrocinador, un socio del Evangelio. ¿Cuántos somos socios del Evangelio? Habiéndolo hecho, Pedro se sorprendió, grandes peces, gran cantidad de peces, la barca se hundía habiéndolo hecho. No son los oidores, sino los hacedores, los que son justificados delante de Dios. Ahora, ¿a cuántos, como en Hechos 13, el Espíritu Santo ha apartado para un ministerio? Les hablé de dos personas, pero hay otra persona que tengo muy presente. Yo tengo mucho respeto por los pastores y la gente que Dios llama y levanta. La gente que Dios llama y levanta. La gente que Dios y no el hombre. La gente que Dios, yo tengo un gran respeto. Uno de ellos es Esaú y sus padres. Él llegó a una reunión de miércoles ahí en Cuernavaca, sentado en la última banca. Está ahí el primo del pastor más influyente de todo Cuernavaca. Ah, pues hay que atenderlo, ¿no? Pues saber qué tiene Dios ahí, ¿verdad? Pues a su gloria. Y entonces, me sorprendí en conocerle a él, en conocer a su esposa, sus padres, y él están atendiendo una congregación. Él es un semilloso de corazón. Cuando pienso en alguien fiel en Cuernavaca, pienso en Esaú. Y fue de los primeros ministros que Dios añadía. Y yo digo, cuando entendimos que era voluntad de Dios predicar en Cuernavaca, enseñar la palabra de Dios, yo me he sorprendido de los resultados. Cuando entendí yo que tenía que buscar a William, yo no imaginé que 15 personas estuvieran llamándole para entregar su vida a Jesucristo. Y sabes que nos vamos a seguir sorprendiendo hoy. Tengo un deliberado deseo de algunas cosas. Una de ellas es vivir en las profundidades, no de la teología y de las cosas misteriosas, en las profundidades de la confianza y de los recursos divinos para su gloria, para su obra, para nuestras vidas, para su reino. Y la pregunta aquí es obvia, o sea, aquí tenemos el cuerpo de servicio de Semilla de Mostaza. Preciosos hermanos que el Espíritu Santo les ha llamado, cuyo énfasis más que en servir mesas es el estudiar la palabra de Dios. Yo respeto mucho cada uno de ustedes, los aprecio mucho, les amo mucho. Pero yo creo que hoy es una muy buena oportunidad para responder ese llamado que Dios ha estado haciendo una y otra vez. Y estás en la orilla de tus recursos, de tus prejuicios, de tu inseguridad. Y que Dios te llama a soltarte, ya que eches la red. Y que ese llamado que Dios te ha hecho, recibas no de mí una manipulación, sino oremos esta tarde al Señor en respuesta a lo que ya de antemano tú sabes que te ha llamado a hacer, servirle con todo tu corazón. Este final de la historia y dejándolo todo, ¿se acuerdan? Le siguieron, o sea, era el mejor. Si ellos se dedicaban a los peces, entonces era el mejor día de su vida porque recogieron como nunca. Le siguieron en el mejor día de su vida y dejaron todo atrás. Yo soy músico y les digo una cosa, perdónenme la vanagloria, no soy mal músico. No me interesa la música. Podría ganar dinero con la música, pero ¿sabes qué? Estoy apasionado de ver lo que Dios quiere hacer a través de su palabra en mi vida, en la vida de mi familia, en que son ustedes. Yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y qué precioso es que Dios esté levantando de entre nosotros maestros, evangelistas, pastores, enviados de Dios, y en ese sentido apóstoles, para la obra del ministerio. Qué lindo es de que la obra no dependa de mí ni de ningún hombre, sino que dependa de Jesucristo. Y ahora, mis hermanos, ustedes ya tienen muchos años en el Señor. Ustedes necesitan dejar de depender de mí, empezar a depender de Dios y servirle con todo su corazón. Nosotros estamos llamados a confiar en Él, a vivir por Él, a morir por Él, a invertir nuestro dinero. Hay otra familia muy preciosa que nunca nos han pedido un centavo para hacer una obra preciosa que él, Carlitos y su esposa Pía están haciendo en la cárcel hace mucho tiempo. Dios los ha enviado. Cuando entendió que Dios lo enviaba a la cárcel, lo envió a él, no me envió a mí, por eso él no me molesta. Pero ¿sabes qué? Dios a través de él está haciendo una obra preciosísima. ¿Cuántos años, Carlitos, estuviste dormido en una banca? ¿Dónde andas, Carlitos? ¿Cuánto tiempo estuviste dormido en una banca? Años, 8 años. Pero un día escuchó la palabra de Dios, transformó su manera de pensar, su manera de vivir, bogó mar adentro y está día a día viendo maravillas en su vida. Están él y su esposa levantando una obra en el interior del estado de Morelos. Estamos viendo la provisión de Dios llegar. Hay una ofrenda misionera que nos enviaron para apoyarles y demás. Pero sabes, a mí me encantaría soñar por ti. Yo soy un soñador, tengo 40 años y sueño más que mis hijos, en serio, te lo prometo. Yo sueño en una Semilla de Mostaza en una congregación, Capilla Calvario, cualquiera que sea el nombre, pero donde Jesucristo reine y donde su palabra sea enseñada, como se llame la iglesia. En cada ciudad de Latinoamérica. Sueño con eso. Me encantaría hacerlo, pero creo que Dios puede hacerlo mejor sin mí, a través de ustedes. Y lo interesante aquí es que se dirigió a Simón, pero ¿qué si Simón no lo hace? ¿Qué hizo con el joven rico? Respetó su decisión, ¿es correcto? ¿Qué hubiera hecho con Simón? Respetar su decisión y se va con Andrés o con Juan o con Jacobo. Si Dios te está llamando hoy, ¿sabes? Es un gran privilegio. No a servirme a mí, por favor. No es de que te apuntes afuera para que sirvas en los baños, carnal. Yo soy naco, pero no soy tan naco. Servirle a Él, vivir tu vida para Él. Conozco, yo hace no sé cuántos años, Rodolfo Peregrina me conoció cuando yo no tenía ni un pan que llevarme a la boca con mis dos pequeñitos primeros y mi esposa. Y él fue muy gentil, pero sobre todo Dios le movió a ayudarnos en algunos meses que la pasábamos muy mal. Pero yo había tomado una decisión. Yo no iba a tocar una cumbia en mi vida. Yo sé que suena religioso, pero yo quise entregarle eso al Señor. Es como los jóvenes que le entregan su virginidad al Señor, pues suénales como le suenen. O las madres que le entregan su vida al Señor y se dedican a cuidar a sus hijos. O sea, bogar mal adentro, confiar en Dios. Y yo dije, ¿sabes qué? No. Yo no tengo una razón por la cual tocar. He cometido muchos errores, pero tomé una decisión de calidad. ¿Y sabes cuál fue? Creer en Él. Y vivir para Él. Con todos mis errores. Ustedes que me conocen de tiempo atrás, Pablo. Antes, en el medio musical cristiano, nos hablábamos de clientes respectivos. Yo era un cliente suyo, él era mi cliente. Hicimos un disco, trabajamos, dinero. ¿Sabes qué? No quiero saber nada de dinero. No quiero saber nada de venta de discos. Yo solamente quiero entender lo que Dios quiere que yo haga. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Estás tú ahí. Primero una barca. Pero después la otra. Y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Yo quiero preguntarte, ¿llegó tu tiempo ya? ¿Qué necesita? Bueno, pues, que seas vil. Que seas menospreciado. Que nadie dé un peso por ti. Para que no te jactes, ¿verdad? Cuando Dios haga cosas preciosas para su gloria y para su honra. Yo sueño en que, no sé, en 3 años, dicen muchos, oye, ya me quieres correr, pero yo sueño en que en 3 años todos los que estamos aquí estemos en cualquier parte del mundo predicando el Evangelio y que Dios traiga más personas y que los servidores se reciclen y que no nos convirtamos en dinosaurios. Yo sueño en que seamos una familia que se interrelaciona, pero que depende de Dios, que no depende de una organización, de una denominación. Y hay otra historia que ustedes tienen que conocer. Sergio Cervantes, no te me puedes decir. Y no, te voy a decir, ¡ah, cuenta todo el Pancho! No, no. Muchos conocen a Sergio. Sergio, tuvo un tropiezo en su vida, fuerte. Él es una persona tremendamente elocuente, muy capaz en muchos sentidos. Y de repente el mundo se le vino encima, llegó a Semilla de Mostaza con su preciosa esposa, sus hijitos, uno de ellos ya con el Señor, y nadie le apostaba nada a esa familia, pero Jesucristo le apostó. Lo único que yo hice es reconocer que Dios estaba haciendo cosas preciosas en ellos. A eso me refiero yo con aventuras de fe. Aventuras de fe es creer lo imposible en la gente. No en los proyectos, no en los edificios. De verdad no me interesa. La Biblia dice, nada hemos traído, nada nos hemos de llevar. Hicimos algo el año pasado a ver qué tenía Dios. Pues no, Dios no tiene nada por el momento en México con respecto a edificios, pero sí con respecto a gente. Eso lo entendemos muy bien. Dios ama a la gente. Queremos en mayo hacer un festival de la alegría en la Benito Juárez. Que toda la gente que vive en la Benito Juárez reciba una porción de las Escrituras y el testimonio de Jesucristo y así irnos en las 16 delegaciones. Si Dios nos sembró en la Ciudad de México es para algo. No es para que seamos la iglesia más grande del mundo, es para que brillemos, para que lleguemos sed, ser sal y sed, y ser aquellos que producen sed por Jesucristo. Y hoy él y su preciosa esposa con un matrimonio resucitado están dirigiendo Semilla de Mostaza del satélite. Una aventura de fe. Semilla de Mostaza es una aventura de fe. Que un día no, dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero viajar. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Y me llegan muchas invitaciones, mis amigos saben. Mi hermano me invitó hace poco a Santo Domingo. Fueron los muchachos a Capilla Calvario en Costa Mesa. ¿Sabes qué? Yo no me ha llamado Dios a entretener, a tocar, ya no. No quiero hacer eso. Dios me ha llamado a predicar su palabra. ¿Pero a ti qué te ha llamado? No es que tú tengas el mismo llamado que a mí. Cada uno tiene su llamado de parte de Dios. Pero me llama mucho la atención esto. Capítulo 13 de Hechos, yo no sé si recuerden. También esos meses que pasamos en Semilla, México, por el capítulo 13 de Hechos. El versículo 1. Yo me sentí arrancado de lo que hacía antes. O sea, los discípulos dejándolo todo le siguieron, dejándolo todo. Yo no quiero sobreenfatizar con emocionalismo, pero todo es todo. Las barcas, las redes, los peces, todo. Lo más lindo es que le siguieron a Él, no siguieron un sueño, no siguieron un papalote. Siguieron a Jesucristo, porque Jesucristo está en pos de la gente. En Argentina nos esperan, en México nos esperan. En la sierra nos esperan, en las cárceles nos esperan, en Centroamérica nos esperan, en todo el mundo nos esperan. ¿Quién va a decir a la gente que Jesucristo les ama? En la orilla no hemos sido efectivos. Con nuestros recursos estamos frustrados. Por eso decía que pudiera ser un día más en su vida, porque su vida era frustrada. Estamos acostumbrados a ser cristianos sin fruto. Y en esto es glorificado el Padre, que llevemos fruto. Había entonces, versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Nota esto, o sea, apártame, es arráncalo de lo que estás haciendo, de lo que estás haciendo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado, o sea, separarlos de hacia, eso me gusta. Uno de los virtudes como líder de Nehemías es que no decía todas las cosas. Yo no me siento con esa virtud. Yo tengo que decir todo lo que tengo en mi corazón. Y he cometido muchos errores por eso, pero esta tarde no va a ser la excepción. Yo tengo una gran carga por Centroamérica, por Costa Rica. Yo quiero ver qué Dios quiere hacer ahí. ¿Será que Dios levante pastores en Cuernavaca, así como lo ha hecho en México, y que yo me vaya a Centroamérica 1, 2, 3 años? Y si me voy para allá, bueno, yo no sé qué más tenga el Espíritu Santo delante de mí, pero ¿sabes qué? Por eso no quiero tener una casa, no quiero comprar una casa. Yo quiero ser sembrado donde quiere Dios que yo dé testimonio de Él. Yo no quiero vivir una vida normal, común y corriente. Yo quiero invertir los pocos años que me quedan para Jesucristo. La pregunta es, ¿qué de ti? Yo entendí, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Yo podría estar, como hombre les platicaba, forzando las cosas para tener un lugar en el jet set cristianil, musical. Pero yo sentí que Dios me apartaba de los conciertos, me apartaba de todas esas cosas, porque Dios tenía un plan diferente para mí. Y estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Es muy interesante porque yo en mi casa fui el, yo siempre les dije, yo soy el segundo nacido, nunca fui el mayor, el que, siempre era el que miraba cómo cantaba mi hermano, cómo se iba con los cuates, cómo se iba con mi chava, cómo me bajaban, pues, bien gandalla el vato. En serio, sí, ya lo conoces. ¿Y sabes qué? Yo a veces, sinceramente, a mí me encanta asumirme entre ustedes, sentarme entre ustedes, pasar desapercibido. Creo yo que el equipo de colaboradores que me ha dado Dios en ustedes es demasiado. Y sabes que lo quiero compartir con toda la gente que no conoce al Señor. No queremos levantar un reino propio, sino que Dios edifique a través de nosotros su reino, el reino de Jesucristo en todo el mundo. Yo pienso en el mundo latino, pero ¿por qué no? En transculturalmente. Yo creo que como semilla de mostaza estamos llamados a la madurez y que de aquí van a salir muchos misioneros, muchos pastores, muchos obreros, muchos predicadores. Es mi sueño. Una iglesia en Taxco, un sueño. Imagínate el Festival de la Alegría que estamos pensando hacer. Abner me platicó que las autoridades de la ciudad están muy abiertas a recibirnos, ¿es correcto, Abner? Y imagínate después del festival levantar una congregación aquí. Pero si tú entiendes que Dios te ha llamado, procúralo. No esperes a que te llegue el contrato, porque no te va a llegar el contrato. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Por la fe. No esperes a que te lleguen contratos. A mí nunca me ha llegado un contrato de nada. Nadie me dio un cargo de pastor, jamás. Yo he creído en aquel que llama lo que no es como yo, como si fuese. Y cuando me dicen pastor, ni me la creo, se los prometo. Pero pues como Dios llama lo que no es como si fuese, pues bueno. Y da vida a los muertos, es de eso sí soy testigo. Antes era ciego, ahora veo. Y todos ustedes, estoy llamando unos nombres, pero todos ustedes Todos ustedes son una aventura de fe. Dios ha invertido en ustedes y no se ha equivocado. Dios ha tenido fe en su obra. El amor de Dios todo lo ha creído a favor de ustedes. Ahora es tiempo de que nosotros creamos en la obra de Dios en otras personas e invertamos nuestras vidas para el Señor. Rodolfo, junto con Jorge y algunos otros colaboradores, han entendido eso y ellos están dando estudios bíblicos, atendiendo las necesidades espirituales de gente que... ministerios, particularmente el de una mujer, no conozco a fondo, pero van a los basureros y en esos lugares perdidos llevan ayuda, llevan el evangelio, llevan y demás. Y Dios, ellos han entendido que su ministerio hoy por hoy está con ellos y saben que han hecho Dios a través de ellos una gran labor y están discipulando. Y sinceramente, no estamos pensando que Semilla de Mostaza crezca más en número. No. Con que Dios se glorifique donde quiera y en la manera y a través de quien quiera, estamos más que satisfechos. Y bueno, yo creo que ya hablé mucho. Yo creo que es hora de responder a Dios. Vamos a tomar la cena del Señor también. Y ¿por qué no tomamos la cena del Señor? Y después hacemos una oración por aquellos que sienten un llamado para servir al Señor, para ir a aquellas fronteras que Dios les quiere enviar. A los que previamente ya Dios ha hablado a sus corazones.